señor Borrell Fontelles, José de nombre, publica las cuentas y los cuentos de la independencia junto a Joan Llorach, de Editorial Catarata. Tenemos el gusto de poder saludarle esta mañana. ¿Qué tal, señor Borrell? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado. Muchas gracias.
Saludarle.
Gracias.
¿Está usted bien? ¿Todo bien, no? Sí. ¿Me escucha bien? Sí, hola.
Yo le escucho. ¿Y usted a mí?
Yo le escucho magníficamente bien. Hay algo que se acopla, pero vamos a arreglarlo. Hubo un día en el que, cuenta usted en el libro, un norteamericano de Virginia le preguntaba, ¿no? Oiga, ¿cómo es esto? Esto del déficit fiscal en Cataluña es una cosa tremenda, ¿verdad? Y no extraña que los catalanes estén levantiscos con la cuestión, porque, claro, pierden mucho dinero, tienen un elevado déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y usted le dijo, bueno, pues eso es como si usted en Virginia todo el gasto de la base de Norfolk la pagara solo el estado de Virginia. O como que el sueldo de Obama y los gastos de la Casa Blanca lo pagara solo el Distrito Federal de Washington. Es decir, todo se reparte entre todos. Y esto les llevó a escribir este libro. ¿Eso es así, tal como lo cuenta, tal como lo he contado yo? ¿Requiere matización?
Alguna, pero básicamente lo que cuentas es así, ¿no? Estábamos discutiendo en la universidad con un profesor americano amigo, me dijo, oiga, estos 16.000 millones, pero ¿cómo es? Porque se lo había oído contar al señor Mas en sus frecuentes entrevistas y artículos en la prensa extranjera, en americana en este caso, ¿no? Y yo le dije, mira, tal como lo calculan, pues no está bien calculado, y le puse este ejemplo, ¿no? Imagínate que esta gran base militar que tenemos al lado, que es la mayor base militar del mundo, se considerase que solo beneficia a los habitantes de Virginia, porque está aquí.
Sí.
Poca presencia militar americana, pues los ciudadanos de Minnesota no se benefician para nada del gasto militar de los Estados Unidos, ¿no? Y las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, como no están en ningún estado en particular, lógicamente, pues vamos a considerar que no benefician a nadie porque están fuera. Y dijo, hombre, si es así como lo calculan, está mal. Y me dijo, y usted que lo sabe y lo sabe explicar, debería explicarlo. Debería explicarlo. Pero no solamente en una tertulia radiofónica, donde no cabe la complejidad de estos temas, salvo recurriendo a ejemplos. Debería usted escribir un libro para que la gente lo conociera. Y añadió, y hágalo antes de que los catalanes voten. Y este es el origen del libro.
Dicen los nacionalistas separatistas catalanes, oiga, es que si fuéramos independientes, además de que esto sería, bueno, habría más verde y seríamos todos muy felices y los yayos llevarían a los niños a la escuela con más felicidad, etcétera, etcétera, es que tendríamos 16.000 millones de euros, que es lo que España nos roba, y que duplicaríamos el PIB en prácticamente 10 años, que es la última estupefaciente declaración que han hecho. ¿Y cuál es el argumento para decir, oiga, 16.000 millones de euros no se los roba España?
Cataluña es más rica que la media de España, como Madrid, como Baleares, como el País Vasco. Vamos a hablar solo de las regiones o comunidades que están en régimen común, dejemos aparte las forales, que tienen un trato especial ciertamente muy favorable. Tiene, como cualquier contribuyente que tiene una renta superior a la media, pues paga más de lo que recibe, si no los impuestos no tendrían ninguna gracia, ¿no? El problema es saber si paga más de lo que debería teniendo en cuenta este efecto de redistribución. Y ahí es donde el nacionalismo ha forjado una imagen que en Cataluña ha calado, no se puede usted imaginar cómo, ¿no? De que con la independencia, porque Junqueras y más han empleado a fondo para decirles a la gente no pagaría la hipoteca de su piso, las becas serían más grandes, no habría habido recortes, habríamos amortizado la deuda de Cataluña en 3 años, etcétera, ¿no? Yo me he dedicado a recoger estas declaraciones, a hacer cálculos, a compararlo con otras declaraciones. Por ejemplo, el señor Mascolell, que es conseller de Hacienda de la Generalitat, decía antes del verano, en otros cálculos que él hacía, que han pasado desapercibidos, que Cataluña, si fuera independiente, tendría un pequeño excedente fiscal. Pequeño excedente fiscal, palabras suyas, que él cifra entre 2.000 y 3.000 millones, no vamos a discutir las comas. Una cantidad con la que yo estoy básicamente de acuerdo. Y en mi libro pregunto, y aprovecho la ocasión para volvérselo a preguntar a todos mis conciudadanos catalanes, ¿alguien debería explicar ¿Por qué el señor Mascolell dice que Cataluña tendría un pequeño excedente fiscal de 2.000, 3.000 millones y el señor Junqueras ha dicho repetidas veces que tendría el superávit presupuestario más grande de Europa? Uno de los dos está equivocado. Y en mi libro explico por qué está equivocada la cifra de los 16.000 millones. Fíjese bien, y eso difícil de explicar en una conversación telefónica porque lleva 20 páginas de texto, pero yo no discuto que esa cifra sea el resultado de calcular el déficit fiscal de Cataluña con el Estado español de acuerdo con un cierto método. Un método que técnicamente se llama el método monetario con neutralización del déficit público por los ingresos, que nadie sabe qué quiere decir, obviamente, eso. Yo no discuto que ese método dé ese resultado. Lo que digo es que ese resultado no se corresponde con los recursos adicionales que Cataluña tendría con la independencia. Son dos cosas diferentes. Ese resultado se corresponde con un método de entre los muchos métodos posibles que se basa en las hipótesis más favorables para Cataluña, el que más engorda la cifra y el que se basa en supuestos menos realistas. Pero ¿qué más da el realismo de los supuestos? Lo importante es conseguir un resultado muy gordo. Nos han intentado convencer de que ese es el método estándar que se utiliza en todos los países del mundo, y en el libro demostramos país por país, porque hemos ido viendo qué pasa en cada uno de ellos, son 150 páginas pero muy trabajadas, hemos ido trabajando, viendo en cada uno de ellos, ninguno, casi ningún país federal, su gobierno federal, calcula las balanzas fiscales, no lo han hecho nunca.
Ni los alemanes, por mucho que
bueno, sea. El caso de Alemania es un caso realmente sorprendente, que pasará a la historia de la comunicación política. ¿Cómo es posible? Yo me preguntaba ayer, y eso les molesta mucho, y sé que les irrita, ¿no? Pero ¿cómo es posible que durante años la sociedad catalana haya comulgado con la rueda de molino de que si Cataluña fuera un Länder alemán, como en Alemania el gobierno federal todos los años, en un ejercicio de transparencia democrática muy loable, publica los saldos fiscales de cada Länder con la Hacienda Federal y hay unas normas constitucionales que limitan esos saldos fiscales para que no haya un exceso de redistribución y en este no sea mayor que el 4 o 4,5% del PIB, afinan hasta en la décima, pues que más ha dicho Le Monde, yo solo pido que se nos trate como si fuéramos alemanes. Junqueras, Pujol, Duran Lleida, llenas están las hemerotecas de declaraciones al respecto. Se lo han contado en toda la prensa internacional, se lo han repetido los catalanes por todos los medios de comunicación machaconamente todos los días. Si fuéramos alemanes no nos pasaría lo que nos pasa porque patatín patatán. Hay un límite y todos los años los ciudadanos alemanes saben tal. Y hechas las investigaciones oportunas, yo es que las balanzas fiscales alemanas nunca las vi, busqué. Intenté encontrarlas en las páginas web del Ministerio de Hacienda alemán. Pensé que si eran tan importantes estarían publicadas. Me gustaría ver el color de las tapas, ¿no? En vista de que no las encontraba en ninguna parte y en vista de que mis colegas académicos alemanes dijeron no, pero si eso es una pura invención, si aquí nunca hemos calculado eso. Es más, tenían dificultades para entender de qué les hablaba. ¿De qué dice usted? ¿La balanza fiscal? Ah, el presupuesto. No, el presupuesto no. Ah, el fondo de nivelación. No, el fondo de nivelación no. Lo que cada Länder paga y lo que cada Länder recibe. Y al final, cuando lo entendían, decían, no, pero eso no lo hemos calculado nunca. Eso no se ha calculado nunca. Y hasta que al final, yo tengo aquí la carta, el embajador de Alemania muy amablemente me contestó, oiga, en Alemania no se ha hecho nunca un cálculo, o no se ha publicado nunca un cálculo que distribuya el gasto federal territorialmente por los Länders, y por lo tanto es imposible que hayan calculado las balanzas fiscales. Bueno. Y cuando le pregunto, oiga, ¿y ese límite del 4,5% que el señor Junqueras cita en una carta a todos los eurodiputados, o sea, no va de broma, es una carta escrita a todos los eurodiputados, diciendo concretamente, si fueras Cataluña un Länder alemán, su déficit fiscal estaría limitado porque hay una sentencia de Tribunal Constitucional que así lo establece? Respuesta. Después de haber buscado en toda la legislación, no hemos encontrado ni rastro de esta cifra. Yo me pregunto, francamente, oiga, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido y que casi nadie, ha habido alguien que se lo ha dicho antes que yo, algún académico, algún periodista que ha levantado.
Sí, pero esto, señor Borrell, esto es, va bien, todo es bueno para el convento, y esto va bien para el relato épico.
Usted señala, eso va bien libro, para el relato, sí.
Es evidente que los independentistas que existen, que son una realidad, que lo han sido siempre en Cataluña, en otras proporciones, pero han sido siempre una realidad, han manejado un relato épico.
Tienen una épica y una estética,
efectivamente, cosa que el resto de la sociedad, que yo creo que es más voluminosa, pero está spread out, está extendida, difuminada, y no tiene un relato épico. Pero claro, y este, quizá ese sea uno de los problemas, ¿no? La visualización.
Es uno de los problemas. En el libro lo explico, creo que muy gráficamente, el independentismo catalán tiene... usted lo dice, un relato, una épica, una historia, una ambición de futuro, una ilusión colectiva, que como todas las ilusiones, pues son ilusorias, pero se siente, ¿no? Tienen un himno al que cantar, el Sega II, un himno precioso, por otra parte, la música, y otro himno al que silbar, que es el himno nacional español, ¿no? Mm. Mientras que los llamados unionistas, yo que soy federalista y como sé que federalista viene de federe, viene de unir, pues no me importa, porque etimológicamente es lo mismo. No tenemos un himno que cantar, porque el himno nacional español no tiene letra y además no es un himno que lo hayamos apropiado y hecho nuestro y sentido como la expresión de nuestra identidad, como hace la Marsellesa en Francia o el Sega II en Cataluña. No tenemos ese himno. Y tampoco se nos ocurre, a nadie se le ocurriría ir a silbar al Sega II, ¿no? Y esa es la gran diferencia, una actitud articulada, emocionante, que moviliza, y frente a eso se ha producido una espiral del silencio, donde como era incómodo remar contra corriente, y te significaba, y los medios de comunicación pues tampoco te daban, los oficiales cero, o casi cero, lo mínimo para cubrir las apariencias, ¿no? Pues en la sociedad catalana se ha producido un enorme desequilibrio en la expresión de las opiniones. Y como no se ha podido hacer, no sé, nuestras normas constitucionales parece que lo impiden, la reclamada consulta, pues, y se ven los ejemplos de Quebec y de Escocia, pues todo eso ha generado una dinámica de agravio que en algunos casos tiene fundamento. Yo en el libro reconozco que las inversiones, por ejemplo, no han estado bien distribuidas territorialmente, y que se hubiera podido invertir más en Cataluña de lo que se ha hecho, sobre todo en los últimos años. Y como la desgraciada historia del Estatut, con la sentencia del Tribunal Constitucional y las actitudes beligerantes del Partido Popular en contra del Estatut aprobado en Cortes, ha creado un sentimiento de agravio, que en algunos casos se justifica y en otros muchos no. En Cataluña hay muchos creadores de agravios. El señor que se inventó la fábula de las balanzas fiscales alemanas y convenció a mis conciudadanos catalanes de que si fueran alemanes vivirían mucho mejor y no estarían expoliados, eso es un éxito de comunicación política. Usted que es un gran comunicador, ante el que tendremos que quitarnos el sombrero, porque
sí, es indudable.
No ha habido el contrario no ha comparecido, o sea, 16.000 millones y no ha habido. Le puedo poner un ejemplo que le permitirá ver mucho más gráficamente. No está en mi libro, pero estará en la siguiente edición. Hay un vídeo que circula en la red donde se ve a un chico joven hablando en castellano, en perfecto castellano, no en el castellano macarrónico de la carta del señor Mas, donde dice: yo soy el nieto de los inmigrantes que vinieron a Cataluña desde Extremadura, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo ser español, yo no puedo ser español porque el Estado español cercena mi futuro, me impide desarrollarme. Ejemplo de esa situación: por cada beca que el Estado español da en Cataluña, dan 10 a los estudiantes de Madrid. A continuación cita otra serie de ejemplos, pero este es muy impactante, ¿no? Y bueno, usted se preocupa por saber cómo se distribuyen las becas que da el Estado español, el Ministerio de Educación español, como me explicó mi amigo, el nuevo ministro de Educación, y resulta que se reparte prácticamente un 10% decimal arriba, decimal abajo en Cataluña y otro 10% en Madrid. Esa es la realidad, eso es lo que es. Uno puede constatar yendo a los datos. Pero esos datos no se difunden, o sea, no hay, frente a esa mentira, no hay una información igualmente beligerante que diga, oiga, eso no es cierto, la realidad es esta otra.
Mis compañeros Joaquín Leguina, Vieito, Juan Pedro Valentín, me imagino que querían saludarle. Joaquín, tú querías...
No, darle la enhorabuena por el libro, la verdad. Está como siempre en él, clarísimo, con esa calidad pedagógica que por él tiene y que sus alumnos le habrán agradecido en algún momento, supongo, y recomiendo la lectura del libro. Especialmente gracias, a los catalanes, claro.
Bueno, está escrito para los catalanes y para los españoles, porque mucha gente en el resto de España, digo bien, en el resto de España, tampoco entiende muy bien las razones de ese sentimiento de agravio. Y como he pretendido ser equilibrado, explico que sí, que hay razones. O sea, yo soy del Pirineo. Desde que yo fui del Ministerio de Obras Públicas en el año 96, no se ha gastado un duro en la carretera del Eje Pirenaico, que es una carretera nacional de competencia del Estado, que está en una situación calamitosa. Y no lo han hecho ni los gobiernos del PP ni los gobiernos del PSOE. Vaya usted a explicarles a los habitantes de las comarcas deprimidas del Pirineo de Lleida que no hay un trato injusto en el reparto de las inversiones. Tienen razón.
Vieto.
Sí, pero yo de todos modos, señor Borrell, creo que si algo caracteriza al Estado moderno, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ha sido la razón. Es decir, la racionalidad.
No me lo diga usted a mí, que soy un jacobino
irredento. Por eso, es decir, la racionalidad. Y a mí me parece que efectivamente, y ahí el Partido Socialista ha contribuido también, se ha creado lo que esa épica, esa emoción, y frente a la emoción, la idea moderna de política es la racionalidad. Entonces, a mí me parece que efectivamente, esto que yo le he escuchado al señor Pera Navarro, me lo dijo a mí personalmente, esto que usted acaba de contar, dice, claro, el problema nuestro es cuando un muchacho, nieto de un emigrante extremeño, va en verano a Extremadura y entonces ve que hay un centro de salud en el pueblo de su abuelo y que hay un pabellón de deportes y que hay una buena carretera. Y digo, hombre, para eso estaban los socialistas, para que en Extremadura haya eso. Es decir, a mí lo que me sorprende, quiero decir, es que el agravio sea que el resto de España se desarrolla. O sea, a mí como gallego me sorprende que me digan, claro, es que en Galicia resulta que hay muy buenas carreteras, faltaría más, ¿y por qué no?
Yo creo que no, claro.
Pero es que ese es el argumento del nacionalismo catalán.
No, si me permite, me gustaría matizarlo, porque no es exactamente así, ¿no? Las cosas son por comparación, ¿no? O sea, las cosas son altas o bajas, buenas o malas, no intrínsecamente, lo son por comparación con otras cosas. El expolio de Cataluña hay que calificarlo comparando con la situación fiscal de otras regiones, ¿no? O con alguna norma de referencia, ¿no? Hay verdad absolutas, y menos en estos casos. Cataluña tiene algunas zonas de su territorio estranguladas por una falta de inversión y porque no hay vías alternativas de las autopistas de peaje. Yo he sido ministro de Obras Públicas y sé muy bien qué es lo que ha pasado allí. El corredor mediterráneo entre Barcelona y Valencia es hoy el cuello de botella ferroviario de Europa, y francamente es una situación en la que todas las administraciones tienen culpa, pero la administración central en los últimos años, debo decirlo, lo siento, especialmente el reparto de la inversión no ha sido muy equilibrado. Yo trato de explicar, porque no me ha dado usted a mí razones de lecciones de racionalista, perdón, es lo que me pierde.
No pretendo.
Pero es lo que me pierde. Realmente yo soy un mal político porque soy excesivamente racional, según me decían. Trato de explicar que en Cataluña, y en el eje Sevilla-Cádiz, y en el País Vasco, en la fachada atlántica de Galicia, y en algunas otras zonas del país, hubo autopistas de peaje porque había rentabilidad privada. Y las tuvieron mucho antes de que tuvieran buenas infraestructuras el resto de España, que las tuvo calamitosas, hasta que llegó el maná europeo. Y cuando llegó el maná europeo con fondos etiquetados, esto es para las regiones pobres, pues naturalmente las regiones pobres tuvieron unas infraestructuras que el mercado no se las hubiera dado, porque no había rentabilidad privada, de hecho no se las dio, y que solamente se pudieron construir cuando hubo un financiador que lo hacía con fines de cohesión territorial. Y naturalmente, a partir de ese momento, la inversión se desequilibró en beneficio de esas regiones. Esa es una explicación muy racional. Y puedo añadir, porque eso no se dice y habría que decirlo, que las autopistas de peaje construidas en toda España, Cataluña incluidas, que supuestamente pagan los usuarios con sus peajes, en realidad nos han costado un riñón a todos los españoles. Y que las autopistas catalanas de peaje han recibido enormes subvenciones públicas pagadas por los contribuyentes de toda España. Eso no se sabe y no se dice porque nadie tiene interés en decirlo. Pero yo he sido secretario de Estado de Hacienda, he ido apuntando en el presupuesto del Estado subvenciones multimillonarias a las empresas concesionarias de autopistas en detrimento de la inversión en otras partes de España, porque había que cubrir el seguro de cambio con las que se financió la construcción de estas autopistas y que el Estado asumió. De manera que habría que explicarlo todo para que la película fuera completa, pero no creo que nadie se queje de que el resto de España se desarrolle. El problema es que hay hoy en Cataluña cuellos de botella, sería necio no reconocerlo, que hubieran debido corregirse antes.
Pero no para independizarse, sí. Vamos.
No, pero eso es otra historia. Yo estoy hablando del sentimiento de agravio.
La última,
sí, Jean-Pierre. A mí me gustaría saber, señor Borrell, ¿qué escenario prevé usted a partir del día 27 y qué cree que tendría que hacer quien habita la Moncloa?
Pues hacer algo, ¿no? Porque hasta ahora no he hecho nada, ¿no? Aquí estamos en un juego de acción-reacción, ¿no? Yo hago, yo reacciono a lo que tú haces, ¿no? Y algo tendrían que hacer. Tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Tendrían que haber hecho muchas cosas, todos los españoles en general, ¿no? En general, empezando por el gobierno, los gobiernos, el de ahora y el de antes, el que venga, los partidos políticos, los medios de comunicación. Hay que evitar el conflicto, hay que detener la escalada de la acción-reacción y hay que tender puentes en vez de construir frentes. Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social interna, una fuerte fractura social. Algunos me decían, no sé dónde la veo, no sé dónde la ves, todos estamos de acuerdo. No, perdone, no, todos no estamos de acuerdo. Si todos estuvieran de acuerdo con lo que piensa el señor Junqueras, que para él la independencia es una cuestión de dignidad y que cualquiera que sea el coste, le da igual que sean 16.000, le da igual entrar o salir de la Unión Europea, cualquiera que sea el coste de la independencia es algo deseable porque es un bien superior. Si todos fueran así, oiga, diga lo que diga la Constitución, Cataluña sería independiente. Pero no es el caso. Estamos lejos de que este sea el caso. El señor Junqueras tiene un altavoz muy gordo, que es el que le deja al señor Mas, pagado con el dinero público, y lo usa bien, y eso da una visión distorsionada de la realidad. Pero veremos en elecciones dentro de poco. Lo primero que hay que hacer, y eso quisiera invitar a todos los que van a votar en Cataluña, a que voten. Uh-huh. A que expresen su opinión, porque aunque son elecciones autonómicas, nos guste o no, se van a utilizar para contar a los que están a favor y los que están en contra de la independencia. Y estas elecciones no son elecciones como las demás, no han querido que lo sean, entiendo su lógica, no la comparto, pero la entiendo. Y desde luego los catalanes tenemos la ocasión de decir cómo queremos construir el futuro. Y lo que no puede ser es que ese futuro lo construyan los que están muy movilizados frente a la apatía, la indiferencia o la desmovilización de los demás. Cataluña, en todo caso, se va a enfrentar a una situación de frustración, de melancolía y de un conflicto social identitario que no es una buena base para enfrentarse al mundo en el que vivimos. Pero las cartas están repartidas y hay que jugar la partida.
Interesantísima entrevista con el señor Borrell, autor de este libro. Ustedes lo tienen ya en todos los comercios del ramo y a buen seguro.
De momento está agotado. Pero pues la tercera edición está en camino.
Las cuentas y los cuentos de la independencia. El señor Borrell, gracias. Muy buenos días. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:35. Hoy la Leguina es un gran seguidor de la reina Isabel de, o menos, de Inglaterra.
Yo era más de su antecesora, la reina Victoria, que tenía la gracia de hacérselo con el palafrenero, cosa que esta señora no puede hacérselo con el palafrenero porque, por desgracia, ya no hay palafrenero.
Oye, 63 años ya son años, ¿eh? Y lo que le queda, porque está fantástica.
¿Y qué dice el príncipe Carlos? A mí de esto me interesa mucho. ¿Qué dice el príncipe Carlos? De la longevidad de su mamá.
Mira, mamá, a ver si te da un costipavo, aunque sea.
Yo es que creo que no le ve preparado todavía y está esperando unos años a ver si se foguea un poco.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, Ignacio Peiró, como sabéis, ha publicado Pompa y Circunstancia, el diccionario sentimental de la cultura inglesa. Posiblemente sea el español que mejor conoce la cultura inglesa. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Buenos
bueno,
días.
El Ignacio es el modelo monárquico en el Reino Unido no ha cambiado desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
En efecto, es precisamente desde los tiempos de la reina Victoria, que era una mujer muy, muy dada a meterse en políticas, pero a quien poco a poco los primeros ministros, los grandes victorianos, fueron, digamos, metiendo en vereda y se fue tomando forma lo que desde entonces conocemos como una monarquía parlamentaria y que de Inglaterra en Inglaterra no ha variado y además ha sido exportada al resto del mundo con bastante éxito.
¿Puede darse por satisfecha la reina Isabel de gozar de un amplio consenso entre su pueblo o hay quien quiere que se la lleve por delante la alcantarilla de la historia?
Bueno, generalmente ya hay que tener en cuenta que, bueno, ya forma parte, digamos, del paisaje sentimental, ¿no?, de millones de británicos, de generaciones y generaciones. Es decir, los brotes de fervor republicano en Reino Unido han sido, bueno, nunca han tomado un cuerpo excesivo y ahora esta mujer en los últimos años pues se ha visto muy reforzada en su autoridad, hasta su propia permanencia parece subrayarlo así, pero de todas maneras ese republicanismo siempre ha existido. En tiempos de la reina Victoria, por ejemplo, era muy fuerte, por tanto depende mucho del carácter personal del monarca que tomen más fuerza o menos fuerza esos brotes. Pero de momento su aceptación es muy grande.
¿En los 63 años de reinado se le puede acusar en algún momento de alguna irresponsabilidad, de alguna ligereza, de algún error considerable?
Me cuesta bastante pensarlo. De hecho, hasta sus críticos más amargos, que alguno ha tenido, bueno, reconocen bueno, una cierta sobriedad de vida. Nada, no es nada a la extravagancia ni a los gestos extraños. Por supuesto, lleva muy metido dentro de la piel ese no meterse en políticas que legitima su figura. Por tanto, no ha tenido, digamos, grandes tropezones, grandes resbalones, al contrario que, por ejemplo, su marido. El duque de Edimburgo, pues sí que es una persona que tiene un sentido de humor muy particular, que en más de una ocasión pues la ha metido en algún problema.
La reina de Inglaterra, la palabra abdicar no se le ha cruzado por la cabeza en ningún momento.
Pues eso parece, la verdad es que no lo sé, pero es verdad que el príncipe de Gales ya ha manifestado su inquietud por saber, en fin, pues ya tiene 68, casi 70 años el hombre, entonces bueno, pues ya está bien entrenado para su papel futuro. O sea que está impaciente, eso sí que es cierto.
Pues decíamos a las 8 que va a durar más que un martillo metido en manteca, porque la verdad es que se la ve espléndida, ¿eh? La pone una señora de 89 años que está fantástica, ¿no?
Se la ve espléndida y de hecho además tampoco sigue teniendo una agenda, en fin, que para una persona de su edad es muy llamativa, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido, por lo que cuentan, una persona muy metódica, muy ordenada, con su día muy pautado y muy... en fin, se cuida mucho y con unas costumbres que digamos que favorecen la longevidad que ya tuvo su tatarabuela Victoria.
Ahora a partir de las 10 hablaremos de eso, de aquellos que tienen esa edad considerable y siguen haciendo cosas sorprendentes. Hay gente con 90 años que está por ahí corriendo todas las mañanas y bueno, otro tipos y tipas que salen adelante con una edad considerable, y nos lo contarán nuestros oyentes al teléfono de nuestros fósforos. Querido Ignacio, enhorabuena por el diccionario, de todo corazón.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Gracias por todo. Ignacio Peiró, bueno, ¿qué os seduce, Vieito, de la reina de Inglaterra?
Hombre, yo creo que en Inglaterra también dicen que hay mucha gente que no es monárquica, que en realidad es de la reina Isabel. Como se decía aquí, que eran juancarlistas y que no eran monárquicos. Y yo no estoy tan de acuerdo de eso, porque al final son las personas las que hacen a las instituciones. Es cierto que la institución de la corona representa pues una serie de ideas, pero las personas son las que dan la estabilidad. El rey Juan Carlos le dio una enorme estabilidad y prestigio a la institución, como ahora se lo está dando Felipe VI. Isabel II, también hay mucho británico, no, yo soy de Isabel. Bueno, al ser de Isabel no cabe duda que eres monárquico.
¿Qué nos cuenta esta mañana? ¿Qué fotografía nos hace de la realidad? Luis del Val, buenos días.
Hola, don Carlos. El ministro de Defensa morenés, ya sabes que es un hombre serio y discreto, alto, pero sabe más de divisiones que de periodistas. Por eso cayó en la trampa saducea del periodista malicioso que le inquirió sobre una posible intervención del ejército en Cataluña, y contestó de manera tan correcta, que cayó en la trampa. En la vieja Escuela de Periodismo de Madrid se hablaba de la visita de un obispo a una ciudad de la diócesis y de la pregunta de un periodista sobre si el obispo estaba preocupado por el problema de la prostitución, y el obispo contestó correctamente que a él le preocupaban todas las circunstancias que rodeaban a la marginación. Titular de la crónica: el obispo preocupado por la prostitución. Hombre, no era mentira, pero había una manipulación evidente que alejaba al lector de la verdad. Especializado este vecindario de Europa llamado España en crear grandes tormentas en vasos de agua, la respuesta del ministro de sentido común se ha puesto al baño María de las obsesiones, y ya tenemos comentarios, incluido este. Copla para hoy. Lo que más le gustaría a un buen independentista es ver hasta 20 tanques salirse de la autopista y aparecer por las calles de Barcelona. A la vista se podría comprender la violencia españolista, mas no caerá esa breva del gusto del victimista. Lo que pone en marcha España solo es la Vuelta Ciclista.
Luis del Val, todos los días, en doble entrega. Y ahora, mensaje de línea directa, Tony.
Y además, un mensaje muy contundente. Hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no saben que pueden ahorrar mucho dinero. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y es muy fácil saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com. Mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si ya tienes 60 años...
Querido González, buenos días.
Buenos días, querido Carlos Herrera.
¿Qué hubo en el correo, WhatsApp y demás formas de conectarnos con la audiencia?
Muchas cositas relacionadas con lo que han hablado los señores Leguina, Ruido, Valentín, Juan Pedro. Compañero, qué alegría volver a verte. Vayamos por partes. El primer tema que se abordó fue el de los refugiados, los cupos, etcétera, etcétera. Sobre esto Isabel dice: ¿y qué pasa con los países árabes? ¿No sería más normal que fueran ellos los que acogieran a los refugiados? Horacio: y en Yugoslavia, hasta que no intervino Estados Unidos, la hipócrita Europa miraba para otro lado. Y también este carruselito de voces.
Hola, buenos días. Yo quería que alguien me aclarara por qué no se ha actuado ya en Siria. O sea, a lo largo de la historia se ha actuado en Corea, se ha actuado en Vietnam, se ha actuado en Europa contra Alemania y los nazis, contra Hitler, se ha actuado en Kuwait contra Saddam Hussein, se ha actuado en Irak contra Saddam Hussein, también en poco tiempo.
Estoy escuchando a los colaboradores hablando de los refugiados, sacando el pecho, qué bonito, qué joder corazón tengo, qué guay soy. Y yo me hago una pregunta: ¿alguno de estos que hablan también de acoger refugiados vive cerca de alguno de ellos?
Bueno, este señor no era muy
partidario. ¿Alguno de vosotros vivís cerca de alguno de ellos?
Bueno, yo vivo en un barrio céntrico de Madrid donde hay muchos extranjeros.
Algunos serán refugiados. España ha acogido a muy pocos refugiados en los últimos años. Hoy viene en El Mundo la estadística, con lo cual es difícil vivir al lado de un refugiado porque es que no vienen. Otra cosa es vivir al lado de un inmigrante.
Juan Pedro, esa es la cuestión. Yo creo que este señor confundía ambas cosas, o sea, los refugiados con los inmigrantes.
Muchos inmigrantes vivos.
Pero vivimos al lado de muchos, todos.
Y entiendo que todos.
Todos. Bueno, la pasión de catalanes es la tendencia de hoy, o la tendencia. Isabel Bravo dice, ni la bruja de Ángela Channing y Chulín de Falcón Crest tenían el retorcimiento del plan de Mas. Esto no es pasión de catalanes, sino presión de catalanes. Jaime Martos, curioso país en el que se critica a quien dice que se cumplirá la ley, morenés, y se alaba a quien la incumple, fragantemente, más. José Pastor, los ciudadanos debemos cumplir las leyes, y para eso no hay excepciones. Sea quien no cumpla la ley, debe ser juzgado. Y Terenci, ¿y cómo puede un periodista, una periodista como Victoria Prego, decir que no hable morenés? Los periodistas que se lo hagan mirar. Está relacionándose con, supongo que algo que ha escrito Victoria Prego.
No, Victoria lo que dice en el artículo, que España es patológica en su relación con los militares y con los ministros, de que siendo tan patológica, lo mejor que puede hacer ya morenés es no hablar, que ya no hay ningún problema.
Bueno, y terminamos con Borrell en este punto y seguido de pasión de catalanes, porque ha sido Cataluña la que ha vertebrado esa entrevista que has mantenido con él. El más grande destaca que en Cataluña ha calado que con la independencia la gente no pagaría la hipoteca, no habría recortes. Aquí han coincidido casi todos nuestros internautas y oyentes. Juan Carlos San Pedro, España perdió con Borrell al que habría sido el mejor presidente de España. Nunca lo sabremos. Isabel destaca, en Cataluña hay muchos inventores de agravios, cuando se entere el modo honorable. Y Carlos, Cataluña es más rica que la media de España, por eso paga más de lo que recibe en virtud de...
A ver, Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿A qué dedicamos hoy la puntilla de esta tertulia?
Es un personaje que tampoco es de carne y huesos, como tampoco lo fue en Madrid hace unos días, y es el catalanismo.
Ah, adelante, adelante.
Las dos experiencias más agotadoras de mi vida han sido nadar crawl y el catalanismo. Las dos requieren un gran esfuerzo que no va a ninguna parte. Nadar braza es mucho más relajado, sin meter la cabeza en el agua, como hacía la tía Teresa. También el regionalismo es mucho más cómodo que el nacionalismo, con sus danzas y su folclore, y sin tener que estarse todo el día quejando. El catalanismo exige una dedicación absoluta, una ansia que no guarda ninguna proporción con la edad que ya tenemos, y un entusiasmo que yo también tuve cuando fui joven y que siempre se ve truncado por la clamorosa ausencia de una estrategia política, por un pueblo inconsistente que plantea desafíos cuyo precio no está dispuesto a pagar y por la increíble mediocridad de sus líderes. El catalanismo ni tiene idea de lo que significa romper un Estado como España, ni ha aprendido todavía que Europa es un club de Estados que se ayudan entre ellos. Y por eso anda todo el día haciendo manifestaciones como quien nada crol, ese bello estilo que ni sirve de nada ni lleva a ninguna parte. El catalanismo es una insistencia trágica, algo así como mi cuñada, que se empeñó hace unos días, en contra de la opinión unánime de la familia, en comprar un conejo para la masía de casa de mis suegros. Todo el mundo le advirtió de que nuestra perra lo mataría, pero ella, en su afán por salirse con la suya y en sus ganas de complacer a mi sobrina, dijo que no pasaría nada porque perra y conejo enseguida se harían amigos. El resultado, lógicamente, fue que ayer mi suegro, que fue quien más se opuso al conejo, tuvo que enterrarlo porque murió degollado por la perra, como todos aventuramos. Y encima mi cuñada tuvo todavía el coraje de reñir a la pobre perrita. Tal como los catalanistas, cuando topan con la inexorable realidad de lo que es España, acusan al Estado de fascista.
¿Qué nos cuenta el Corte Inglés? ¿Dónde nos lleva?
Pues nos vamos al cole, porque para muchos han terminado ya las vacaciones, otros empezamos a pensar en la vuelta, y los que tenemos hijos empezamos a pensar en el nuevo curso. ¿Quieres que este año el curso sea más fácil? Pues prepara la vuelta al cole con el Corte Inglés. Tienes en un único lugar todo lo que necesitas. Zapatos, uniformes, moda, chándals, material escolar, libros de texto y con precios que te van a gustar. Escucha, chándals o zapatillas deportivas de Boomerang por 9,95 euros. Camisetas Freestyle por 6,95 o las carpetas de goma Frost por 1,95 €. Preparar la vuelta al cole con el Corte Inglés es un juego de niños. Y el próximo domingo 13 de septiembre hacer tus compras será mucho más fácil. Alguno de nuestros centros del Corte Inglés Hipercor abren sus puertas para ti. Para más información consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901 122 122.
Bueno, chicos, vamos a hablar hoy con el ejemplo de la reina de de Inglaterra, de estos longevos que siguen haciendo cosas que algunos consideran sorprendentes. Antes, con 89 años, con la edad de nuestros abuelos, no, normal era morirte. Y si no era morirte, llegabas hecho polvo, salvo excepciones, ¿eh? Ahora, con 89 años, hay gente que está hecho un chaval. Que, hombre, quizá no tan chaval, pero a mí me da la impresión de que la reina de Inglaterra está hecha una chavala. Saca adelante un trabajo nada menos que la corona británica todos los días. Y hay gente que saca adelante muchas cosas con muchos años. ¿Conocéis alguno, incluso tenéis algún familiar que sea longevo y que siga haciendo largos de piscina?
No, yo conozco a Gerardo Fernández Albor, que había sido presidente de la Xunta de Galicia, que tiene 98 años, los cumplió antes de ayer. Y le pregunté un día, don Gerardo, ¿cuál es el secreto para estar tan bien? Entonces ya tenía 94, así. Y me dijo, mira, muy fácil, no ceno y no me enfado.
Es el 900 50 60 06 900 50 60 06. Chicos, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.